con un amigo de la casa. Un amigo de este proyecto. Un hombre con el cual hemos dado muchas luchas. Padre, un buen hijo. Más buena gente que vive, muchacho. Actualmente, edil de la Candelaria, la mayor votación histórica del Centro Democrático en la localidad. Candelaria, uno de los grandes líderes de los comerciantes y del primer centro comercial de Latinoamérica. Abogado, por lo que no parezca, politólogo, que eso sí le sobra. Buena gente. ¿No? ¿Quién es usted?
Muy buenos días, José. ¿Quién soy yo? Soy una persona que cree firmemente que la política es una forma de transformación de las ideas en cosas realizables. Soy una persona que tiene un propósito en la vida y que he entendido muchas cosas en los últimos años que he estado como edil. Y simplemente, pues también soy, como usted lo mencionó, una persona de familia, una persona trabajadora, una persona estudiosa. Y soy Juan Carlos Mayacha Roballo, actualmente edil de la localidad de La Candelaria, por el Centro Democrático, como usted ya lo mencionó. Y muy pendiente de esta entrevista con un gran amigo. Usted sabe que es importante para mí entenderlo de esa manera y saber que estamos acá creciendo juntos en muchas cosas.
Juan Carlos, realmente agradezco mucho su tiempo y además el apoyo a nosotros los medios comunitarios alternativos e independientes de la localidad, que ha sido una de las camisetas que se ha puesto. Usted ha hecho una labor muy interesante desde hace unos años, desde hace un buen periodo en el cual pues se presentaron momentos complicados. En este periodo pasó algo que nunca imaginamos. Pandemia, estar encerrado. Usted tiene una cara que no todo el mundo conoce, pero es la cara que yo quiero destacar. Y es que toda la vida usted ha tenido el comercio. Y ha sido parte del comercio. Y no cualquier comercio. El comercio de mostrar lo bello, lo bonito y lo maravilloso que es nuestro país. La artesanía. ¿Cómo para usted, como comerciante, cómo para usted con sus vecinos ha sido levantarse luego de estar casi un año encerrado?
Bueno, José, usted sabe que y usted conoce muy bien esa faceta mía. Yo, aparte de estar en este tema de la ciencia política, de estar en los temas de elección, de cargos de elección popular, pues nací y crecí como comerciante en el Pasaje Rivas hace ya bastantes años. Construimos eso, construimos muchas cosas como visión de lo que tenía uno como comerciante siempre, desde que estoy muy pequeño. Y fue muy triste el tema de la pandemia, entender que muchas cosas que uno tenía ya como una construcción mental se cambiaron. O sea, el tema de no poder hablar con la gente, el tema de vender un producto, el tema de que el comercio es un tema de todos los días estar vendiendo, estar comunicándose con la gente, teniendo un producto, teniendo cosas que yo creo que son interesantes, pues se rompió en ese instante. Y uno entendió muchas cosas que de pronto estaba desarrollando mal, entendió muchas cosas de la vida. Y para los comerciantes fue muy difícil. Muchos negocios en la localidad de La Candelaria cerraron y hoy no han vuelto a abrir. Usted sabe pues que el Pasaje de Rivas es un centro comercial muy conocido y que pues la pandemia la afectó como a todos los otros locales. Pasar de Rivas, digamos que no fue tan duro como para otros amigos, como por ejemplo los vecinos que trabajan temas de comercio tradicional, la venta de vestidos para grados, la venta para vestidos, primeras comuniones, bautizos, etcétera, fue uno de los sectores muy afectados por este tema de la pandemia, porque cambió mucho la estructura mental de las personas. Aparte de tener un año donde no se pudo abrir, donde no estuvieron en contacto con la gente, también todas estas costumbres cambiaron. Eso hasta ahora se está volviendo a retomar, los temas de las universidades, de los colegios, de las iglesias, donde la gente se graduaba, donde la gente compraba el vestido. El padrino iba allá a la zona de la localidad de la Candelaria a comprar el vestido para el niño que se iba a bautizar, etc. Entonces fue un tema muy duro y muy complejo. Otra vez estamos retomando esos procesos y creo que las personas aprendieron de eso. Pero fue muy triste, y usted que me conoce mucho y que tengo muchos amigos comerciantes, ver a las personas desesperadas por el tema del dinero, porque no tenían ventas, porque tenían sus almacenes de muchos años atrás. Y un año de esta magnitud fue tremendo. Y pues hoy seguimos en ese proceso de reactivación en la localidad de La Candelaria y en todo el país, yo creo. Estamos saliendo de esos procesos y estamos hablando ya 2 años después de esta pandemia. Todavía hay gente que carga ese rezago comercial de esta época. Y usted me hizo acordarme de eso porque fue un proceso también donde la gente creció, donde la gente planteó una nueva forma de entender la vida, donde cosas que se daban por hecho cambiaron, se transformaron, donde la gente se volvió a encontrar un poco consigo misma. Se generaron algunos temas y se acerbaron algunas cosas que en la localidad y en los comerciantes ahí es muy visible. El tema de enfermedades mentales que estaban muy dentro del ser y volvieron y salieron. En fin, muchas cosas que de pronto cambiaron las dinámicas que se están dando en estos espacios y especialmente en el comercio, José.
Ahora voy a pasar al otro lado. Como edil, en la localidad de La Candelaria, precisamente durante la pandemia, se presentaron muchísimas cosas. Estallido social. La cantidad de gente que vino a hacer daño a la localidad. Usted en este periodo, en ese periodo que fue muy complicado, fue el único que apareció por su
entrada. Gracias,
José Carlos. Fue uno de los que... Y voy a hablar en primera persona porque es que uno tiene que decir las cosas independientemente de si tiene amigos o no tiene, pero yo sé que usted no va a hablar de esto si yo no lo hago. Se fue al barrio. Se fue al barrio, estuvo pendiente de nosotros. Los que no saben, Santa Bárbara es el primer barrio de los primeros barrios que existió en Colombia, que está ubicado entre la calle Sexta, entre Carreras Octava y
Décima.
Y Décima. No, mentira, entre Carreras Sexta y Décima. Uh-huh. Yo me acuerdo una fila de 600 personas, cada uno con una bolsita.
José, yo aquí quiero dar el tema a varias personas que colaboraron con esos temas de esas donaciones que se hicieron en pandemia. Pues aquí estuvo personas como Margarita Polo, amigos comerciantes que estuvieron muy cercanos a nosotros, que también apoyaron con ese proceso. Y eso es una forma de ser, José, eso no es una forma de entender que las dinámicas de la vida van y vienen. Y eso no lo hice tanto como edil, José, lo hice como reconociendo todas esas enseñanzas que me dejaron mi familia, lo que me enseñó mi padre, lo que me ha enseñado hasta ahora y con mucho amor, mi mamá. Es el tema de tener... esa capacidad de ayuda y de sorprenderse y todavía tener la capacidad de tener empatía con las personas, que yo creo que eso es una de las cosas más complejas que uno puede tener y lograr, y es entender la dinámica del otro. nunca poniéndose en los zapatos del otro, porque eso jamás sucede, pero sí entendiendo las necesidades y las formas de pensar del otro y de las personas que están al otro lado interlocutando con uno, y sabe uno que tienen necesidades. Y no solamente estamos hablando de dinero, comida, eso, sino en temas también de amor, de crecimiento propio, de espiritualidad, en fin. Creo que eso es una cosa muy importante, José.
A una calle la gente se estaba gritando, tirando piedras, y en la otra calle estaba haciendo fila y la gente contenta. Con el distanciamiento social de 2 metros de una persona a otra, recibiendo la papita.
Sí, eso fue un tema muy complejo.
Fue impresionante. Fue impresionante cuando uno les llevaba la papita y lo agradecían, y como que esas ganas de uno tocar si no se puede. Y luego, bueno, y gracias a quien esto pudimos comer.
Lejos.
Porque la papita rindió, lo digo. A nosotros nos rindió.
José, usted estuvo ahí. O sea, también quiero agradecerle porque usted fue una de las personas también que estuvo muy pendiente. Nos ayudó a hacer ese proceso. Y no crea, la gente también tenía la percepción de estar arriesgándose en un tema donde todo era dañino, todo era malo. Pues era muy complejo. Era mucho más complejo entregar el tema de entregar una mercancía, en este caso unas papas. También se hizo algún tema con un pescado, también se hizo otro tema con huevos que nos regalaron algunos empresarios que tenían sus panaderías y que tenían huevos y nos regalaron para la gente. Y usted se arriesgó, igual que todos nosotros, porque ese era un tema también de vencer ese miedo a acercarse al otro, que fue una cosa que todavía no se ha superado, pero el tema de acercarse al otro, entender que hay unas dinámicas donde las personas tenían miedo de tocar al otro, de acercársele, de verlo. El tapabocas creó también una construcción de estar alejado del otro, que es una cosa que hay que comenzar a reestructurar nuevamente.
Bueno, vamos avanzando. Hay que recuerdo mucho ese Halloween.
Ajá.
Ese Halloween fue muy bonito. Fue muy bonito porque lo hicimos al contrario, con toda la bioseguridad, puerta a puerta, entregando los dulcecitos, entregando las galletitas y las golosinitas, y los niños disfrazados recibiendo eso. Lo recuerdo porque realmente lo hice.
No, está bien, José. Y usted sabe que es una persona que yo aprecio mucho. Aquí a veces cuando la gente dice que uno quiere a un amigo, la gente a veces lo malinterpreta. Yo a usted lo aprecio y lo quiero mucho. En muchas cosas y en muchas oportunidades de la vida, usted ha estado ahí cuando uno lo necesita, cuando uno está buscando apoyo, porque a veces la gente entiende que la política es algo grande, de mostrar crecimiento, fuerza, etc. Pero también hay momentos de donde uno necesita que haya personas que estén alrededor, que lo apoyen, que estén cercanos a uno, y usted ha sido una de esas personas. Independientemente de muchas cosas, usted siempre ha estado ahí. Por eso le deseo muchos éxitos en todo lo que está haciendo. Cuenta conmigo en lo que necesite. Y lo digo aquí a la mitad de la entrevista, porque a veces esto la gente no lo dice en público. Usted es una persona que está y no sabe el valor de las cosas. El hecho de estar, la gente a veces no le da esa importancia en el mundo que significa tanto para las personas, estar. Bueno.
Juan Carlos, muchas gracias. Ahora bien, usted hizo una labor muy interesante durante la pandemia y estuvo con nosotros, no ha desaparecido. hizo una labor independiente y logró gestionar mucha ayuda. La localidad de La Candelaria en estos 4 años ha tenido procesos en los cuales se venía avanzando muy fuerte antes de la pandemia, en el cual el comercio estaba creciendo de una manera muy fuerte, la confianza estaba creciendo una cantidad muy fuerte. El gremio joyero se estaba uniendo y estaba haciendo unas grandes ferias. Los vendedores ambulantes ya se estaban colocando su uniforme. Toda la gente del Chorro que veo, cordial saludo a nuestros amigos del Chorro, estaban haciendo una forma de asociarse y cuidarse entre todos. Llegó pandemia, todo se fue al carajo. Y ahorita estamos volviendo a pedalear, estamos volviendo a iniciar. Pero hay una circunstancia que nos preocupa a muchos, para no decir a todos. La inseguridad. Hace tiempo nosotros no teníamos razón de un robo a un apartamento, ya se han presentado varios. El cosquilleo pues siempre ha estado, pero ahorita que ya somos a mano armada, se ve menos policía. ¿Usted ha hecho debates de control político sobre eso? Cuéntenos sobre eso.
Bueno, es que hay que entender unas dinámicas nuevas que se están planteando. Para nadie es un secreto que la localidad de La Candelaria es una localidad muy pequeña en territorio, muy pequeña en personas que viven en la localidad de La Candelaria, que pernoctan en la localidad de La Candelaria, pero en el día se convierte en una localidad de más de 300.000 personas que tienen una incidencia directa en la localidad, y a veces en el día llegamos a 1 millón de personas que nos visitan. Entonces imagínese usted, esto también genera unas dinámicas dentro de la localidad. Y muchas de esas dinámicas de la localidad están planteadas frente a cosas que generan problemáticas. Entre esas está el tema de la seguridad y la inseguridad que generan algunas actividades en la localidad de La Candelaria. Para nadie es algo nuevo entender que hay unas partes en la localidad de La Candelaria que generan unas circunstancias específicas importantes. El Chorro de Quevedo, si bien es un sitio de visita de extranjeros, es un sitio muy interesante, es también la conversión entre las universidades, los colegios, los extranjeros, y ha tenido un deterioro fundamental generado por el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Esto lo coloco dentro del marco de la inseguridad, porque esa percepción también crea unas malas cosas dentro de la localidad. Nosotros tenemos problemas de cosquilleo, como usted está diciendo, pero también estos temas específicamente de consumo, que es una de las prioridades que ha colocado las personas en diferentes encuestas, donde dice que la percepción del consumo de sustancias psicoactivas de personas que andan en estos temas genera inseguridad. Y lo dicen por la localidad de La Candelaria, porque digamos que ahí tenemos la problemática de consumo. Tenemos algunas problemáticas relacionadas con grupos de extranjeros, para no generalizar de extranjeros, que se han dedicado también a la venta de estas sustancias, y se está convirtiendo en un sitio inseguro. Hemos tenido algunos debates con la Policía Nacional, con la administración local, con la administración distrital, solicitándole urgentemente que pongan un poco de mano fuerte en estos temas, porque se está saliendo de control todos estos procesos en la localidad de La Candelaria. El Chorro de Quevedo es un ejemplo, la Carrera Séptima es otro. Cuando usted se camina también en el centro de Bogotá, en la Jiménez, entre Carreras Séptima y Décima, se está convirtiendo también en un tema de consumo de sustancias psicoactivas, de venta, también de prostitución. Y esto no lo habíamos visto antes de pandemia, porque era otro tipo de percepción. Pero estos grupos extranjeros han traído también que haya un poco de degradación sobre el tema de la mujer, sobre el tema de los espacios públicos, sobre el tema de la utilización del espacio público. Y lo que le ha faltado a esta administración es un poco de fuerza en ese sentido. Es un poco como de mano firme, como digámoslo de otra manera, para plantearlo en los temas que nosotros tenemos como partido. Y es que la gente se ha perdido también de esa dinámica de entender que tiene que haber autoridad, que tiene que haber una estructura que haga respetar el tema del ciudadano como persona que está disfrutando un espacio público, como persona que se tiene que sentir segura, como persona que tiene que desarrollar su actividad particular sin miedo a que un tercero lo quiera afectar. Entonces, yo creo que esos principios, yo creo que son básicos y se están perdiendo en la localidad de La Candelaria. Y eso es lo que genera inseguridad. En cierta forma, la localidad también se ha convertido en una localidad sucia. ¿A qué me refiero? Las basuras en las esquinas, las fachadas pintadas, vidrios rotos, todos estos temas que usted ha planteado de las protestas han hecho que los edificios, los bancos, estén llenos de barreras. Es decir, usted ve que hay espacios de madera colocados en las entradas de los bancos. Los edificios principalmente colocan polisombras para que no les manchen las fachadas, para que no les tiren piedra. La séptima parece un sector de guerra cuando usted pasa, porque todo es colocándole barreras para que la gente no vea, para que la gente no se choque con las cosas. Independientemente de cualquier cosa, esa imagen visual deteriora y genera inseguridad. Cuando usted pasa por cualquier parte, usted ve que el banco, por ejemplo, Banco de Vivienda, Banco Bancolombia, coloca unas tablas para que la gente no manche o no rompa los vidrios. Usted pasa más al frente y ve el Murillo Toro cubierto con malla negra. Cuando usted ve el tema de la justicia en Colombia, de una manera vergonzante, colocando polisombras negras también. Cuando usted ve la alcaldía de Bogotá, que lo que colocan son unas mallas para que la gente no se pueda acercar a la alcaldía. O el Congreso de la República en lo mismo. Usted ve vallas por todo lado. Usted ve es simplemente barreras para que un lugar tan bonito históricamente, que debería tener más bien todo abierto para la percepción, para la recepción de personas, coloca todas estas barreras. Usted se siente inseguro. Es una visión, simplemente es una forma de entender las dinámicas sociales, donde si a usted le colocan estas cosas, usted inmediatamente usted entra a una zona de estas y se toca los bolsillos, se cubre, porque usted se siente que está en una zona extremadamente insegura. Y eso es de la percepción, y yo creo que eso debería ser una obligación del distrito también, de entender que no estamos en una zona de guerra. Usted va a visitar el centro, va en su carro, y por casualidades de la vida, en ese día amaneció la administración local con algún grado de percepción de inseguridad, cierran la carrera octava. Usted tiene que dar una vuelta grandísima con su carro. Ve unas cintas de un lado a otro cerrando el paso. Entonces todas estas cosas ayudan a eso, a esa percepción de inseguridad, porque en general la localidad no es tan insegura como a veces la piensan, pero sí hemos comenzado a tener problemas como los que usted plantea, José. El tema del hurto a viviendas y el tema de hurto a negocios, que no lo teníamos anteriormente, pero eso también es un tema que está sucediendo en toda Bogotá. Por estos grupos que estamos hablando aquí, de extranjeros, y de los nacionales con nacionales que se han pegado a esa forma de entender las dinámicas sociales.
Juan Carlos, usted se ha colocado la camiseta de la seguridad, se ha colocado la camiseta del comercio. Ha mencionado mucho lo que la labor de en el Pajar de Ríos. El Chorro tiene una dinámica muy especial, usted vive ahí. Usted es un vecino del Chorro Quevedo, porque su casa propia es ahí. Pero hay un tema que usted ha tocado tangencialmente y es la población flotante. La percepción de inseguridad es grande precisamente gracias a las polisombras. El día sábado fue precisamente, además, feliz cumpleaños a su hijo. El día sábado fue la celebración de la independencia de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y dónde se celebró? En la localidad de La Candelaria. Pues hay una cantidad de disfrutando y reconociendo una localidad. descubriendo los nuevos tolerantes, descubriendo una cantidad de cosas. Pues la gente me sentía muy bien. Y eso fue algo triste. Vamos a ver un poquito de allá. En ese momento usted es candidato a ir por el Centro Democrático, la cabeza de lista, número 81 por el Centro Democrático. En estos 4 años, que confiando en la audiencia y en la gran labor que usted realiza, ¿cuál es su proyecto para estos 4 años?
Muchas gracias, José, por esa pregunta. Yo tengo una madurez política y en eso le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cercanas conmigo. Es uno cuando va creciendo y entendiendo las dinámicas locales, va aprendiendo muchas cosas, José. A veces uno tiene muchas perspectivas que en la realidad no se pueden lograr, y otras que uno no tenía en la cabeza y sí se pueden alcanzar. Quiero contarle que yo soy especialista en gerencia y gestión cultural, y una de las cosas que no he tocado aquí en este programa es el tema de la importancia que tienen los productos culturales en la localidad de La Candelaria. Mi localidad a cualquiera mucho, aparte de generar estos temas comerciales, los temas de seguridad que hemos hablado, tiene una connotación cultural muy importante. Cuando hablo de cultura, hablo de infinidad de cosas, dentro de las que puedo marcar el tema turístico, gastronómico, histórico, arquitectónico, que va unido a todos estos procesos, y que digamos que en algún momento, antes de la pandemia, comenzamos a tocar con el tema de la economía naranja, que estuvimos metidos en ese proceso y que fue una de las cosas que estábamos proyectando antes de pandemia, que después quedó como hundida por estos temas. Pero nosotros tenemos artistas en la localidad de La Candelaria, tenemos personas que creen firmemente en procesos culturales, tenemos más de 13 equipamientos teatrales en la localidad de La Candelaria, importantes, todos de carácter privado. Tenemos además universidades, tenemos además de esto colegios. Y digamos que yo, un enfoque que quiero darle a este trabajo que quiero proyectar, es la recuperación de la localidad de La Candelaria en esos criterios culturales. Hoy hemos perdido unos espacios importantísimos en estos temas, por todo lo que ha pasado. No quiero decir que sea una política pública o alguna cosa que ha creado esta problemática, sino pues que la localidad de La Candelaria se ha transformado. Se ha transformado de varias formas, y se ha perdido esa dinámica importantísima para nosotros, que era todo lo relacionado con el tema cultural. Hoy esta localidad, donde nos encontramos hoy, Teusaquillo, tiene una connotación cultural más amplia que la localidad de La Candelaria en esos sentidos. Hemos perdido esa importancia que hemos tenido siempre a través de la historia colombiana. Recordemos que simplemente en hechos del cine, el 80% de las películas que se hacían en Colombia y en Bogotá tenían como fuente principal el tema de La Candelaria. Hoy ya no somos eso, ya no tenemos esa connotación. La gente que pensaba en cultura pensaba en La Candelaria. Hoy ya no tenemos esas dinámicas. La gente que quería ir al teatro, ir a algún espacio de recreación, estos temas, pensaba en La Candelaria como principal destino. Ya no lo somos. Entonces yo creo que es recuperar estos espacios, que yo creo que es importantísimo, y es una de las cosas que yo quiero dedicarme estos 4 años que tendremos como ir para reforzar estos temas en particular, que se cree una simbiosis entre los temas económicos, los temas culturales y los temas sociales que se están planteando en la localidad. Desde la perspectiva como edil de la localidad de La Candelaria, uno lo que hace es proyectar un presupuesto local, y enfocarlo en las necesidades de la localidad. Muchas de esas dinámicas en los años anteriores ha estado funcionándose a través del tema del funcionamiento, el funcionamiento de la localidad de La Candelaria, perdiendo una visión de futuro, una visión de estructuración de equipamientos turísticos, equipamientos culturales, para potenciar realmente lo que tiene la localidad de La Candelaria. La localidad de La Candelaria hoy tiene un atractivo turístico y cultural importante, pero recuerde que si usted no alimenta sus talentos, las cosas no funcionan. Y la localidad ha entrado como en esa dinámica de querer parecerse a las otras localidades de Bogotá. Y entonces entramos a hablar de calles, de temas de funcionamiento alimenticio, el tema de subsidios, el tema, bueno, diferentes temas que yo creo que son importantes, pero digamos hemos perdido el norte. Y yo creo que en estos 4 años el ejercicio más importante que yo quiero realizar es que la localidad vuelva a tomar su norte, vuelva a reestructurarse y vuelva a crear esa diferenciación. Porque a veces el hecho de pensar día a día nos hace perder la perspectiva de lo que podríamos lograr entendiendo. Es como cambiar esa percepción de negocio a una percepción empresarial un poco más amplia. Y pues para eso necesitamos el acompañamiento de hostales, de nuevos restaurantes, de gente que se preocupe por los temas arquitectónicos, de los hostales, de los teatros, de los artistas de la localidad, que hoy están pensando con hambre y hay que ponerlos a pensar de una manera mucho más clara y más empresarial a mediano y largo plazo.
Eso es maravilloso porque está apuntando a un público que regularmente le toca complicado. Porque si nos dio de luz a nosotros los que medio hacemos algo, los artistas, es un tema muy, muy, muy complejo. Bueno, y el tiempo va volando, usted ya tiene ahorita una otra entrevista.
¿Por qué no la hacemos aquí? Del mismo modo, a ver si la podemos hacer compartida.
Entonces, por favor, recuérdeme cuáles son sus redes sociales, página web si tiene, cómo se pueden poner en contacto con usted, porque mucha gente nos sigue a ayudar de su parte. Entonces, por favor, ¿cómo nos ponemos en contacto con usted?
Bueno, ahorita es muy fácil encontrar a cualquier persona en redes sociales por mi nombre como y mi actividad, la principal. Facebook, Edil Juan Carlos Maecha Roballo. Me encuentran en Instagram como Maecha Roballo. Me encuentran en TikTok como Maecha Roballo. Y digamos que esos son como los espacios en los cuales estamos interactuando. En Twitter también me conozco. Bueno, la nueva X. Me encuentran también como arroba Maecha Roballo. Digamos que hemos patrocinado estos temas con mis apellidos, que para mí son un gran honor llevarlos, y me siento muy orgulloso, aparte de ser muy orgulloso de ser ahí de la localidad de La Candelaria, me siento muy orgulloso de lo que significó para mí, mi padre y mi madre, que hoy también me acompañan muchas cosas, y entonces por eso pongo siempre mis apellidos por el frente, que fue una de las promesas que le hice a mi papá el día que murió. Y le dije que una de las cosas que iba a hacer era llevar con mucho orgullo ese apellido. Entonces, me encuentran en cualquier lado con Maecha Roballo, fácilmente.
Juan Carlos, le agradezco mucho su tiempo, su bondad, un mensaje bien especial para nuestros amigos, vecinos y compañeros de la localidad de La Candelaria.
Gracias, José. Juan Carlos Maecha Roballo. Número 81 del Centro Democrático en estas elecciones. Y aparte de todo este escenario, que así me conocerán en el tarjetón, 81 Centro Democrático en el tarjetón de la JAL, quiero contarles que cuentan conmigo, cuentan con una persona que siempre estará muy pendiente de escuchar y de tratar de plantear soluciones. Y como lo mencioné al principio de esta entrevista, he entendido la política como un propósito en mi vida, y esto es una de las cosas que he aprendido y he madurado políticamente en estos años de ejercicio político. Entender que las dinámicas políticas funcionan en pro de la sinergia de todas las personas, de la construcción colectiva, y siempre tienen como fin mejorar la situación de todos.
Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, número 81 en el tarjetón del Centro Democrático por la Junta de Administradores Local de la localidad de La Candela. Soy José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, director de Gabapatudo.com. Gabapatudo.com es una emisora local, comunitaria e independiente de la hermosa, de la grande y de la fantástica, ojalá que sobreviva, localidad de La Candelaria, la localidad de Teusaquillo. Para mí es un honor y una alegría muy grande poder tener a usted aquí. Esperamos antes de las elecciones que nos vuelva a visitar. Juan Carlos, todos los objetivos para usted, para su familia, para su hogar. Y esperamos duplicarlo.
Muchísimas gracias, José, y siempre, aparte de todo, un gran amigo.